RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
Hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, bienvenidos a una nueva emisión. Estamos transmitiendo desde el SEAD Fusagasugá, donde se encuentran una de las 65 sedes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy particularmente celebrando en el marco de la Cátedra de Comunicación el segundo Festival de Radio en Vivo, enmarcado particularmente en la comunicación para vivir y soñar, narrar en clave de paz. Damos la bienvenida de nuevo, como es habitual, a Alfonso Angarita. Alfonso, ¿cómo estás?
Un cordial saludo a toda nuestra amable audiencia, a los amigos de Tibacuy que nos visitan hoy y a las personas que se encuentran aquí en la sala, en un evento distinto a todo lo habitual dentro de la dinámica del programa. Qué bueno que estemos aquí, ojalá que esto resulte muy, muy hermoso.
La idea interesante. Ever, bienvenido a esta sede. Vienes desde la ciudad de Bogotá. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Comparto el saludo de bienvenida. Me siento muy agradado porque nos encontramos con mucha juventud en nuestro escenario, alimentando pues las inquietudes y por supuesto el ánimo de compartir y de recrear.
Exacto, Ever, estamos dando la bienvenida a nuestros estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y también tenemos una compañía muy especial aquí en la mesa de trabajo, los estudiantes del ciclo complementario de la Normal Superior de Pasca, así como de otras disciplinas de psicología, ingeniería ambiental, nos acompañan en el día de hoy. Bien, lo acabamos de decir, vamos a generar un escenario para narrar y construir paz, por ello pues contamos con habitantes del municipio de Tibacuí. Ellos han querido desplazarse y acompañarnos en el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a Omar. Gracias por estar con nosotros, Omar.
Gracias a ustedes también. Sí, mi nombre es Enrique Larios. La verdad, pues, me siento contento por esta oportunidad que se nos está dando a algunos líderes del municipio de Tibacuí. Es una oportunidad no solamente para el desahogo, sino también para la denuncia y el mostrar la otra cara de la moneda, como quien dice, lo que a veces en los medios masivos de comunicación no escuchamos. Pues bueno, yo creo que esta es una oportunidad para que sobre todo la juventud mire de otra visión, ¿no? De otra óptica, la situación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Así es, Omar, queremos darle la bienvenida a Lida. Gracias por acompañarnos.
Bueno, muy buena tarde para todos. Mi nombre es Lida Delgado. Estoy domiciliada en el municipio de Tibacuy y en el momento pues lidero una organización de víctimas llamada Minga Activa.
Gracias, Lida. Y Norma, bienvenida.
Mucho gusto, buenas tardes para todos. Feliz, contenta de estar aquí. Halagada de que realmente se nos hubiera tenido en cuenta a nosotros como personas que vivimos ese conflicto armado en el municipio de Tibacuy. Nadie sabe realmente lo que nosotros como habitantes nos tocó vivir en nuestro municipio. Yo trabajé como secretaria de la Inspección Municipal de Tibacuy, viví el momento del conflicto armado desde que comenzó hasta que terminó, pero fue una situación bastante dolorosa, difícil, y que aún yo creo que harán autoridades que realmente no conocen realmente todo lo que nos tocó vivir a nosotros como funcionarios, como habitantes del municipio de Tibacuy y como desplazados de este mismo. Les agradezco a los profes que nos hayan tenido en cuenta para contarles una parte de lo que nos tocó vivir a nosotros en el municipio de Tibacuy. Gracias.
Los agradecidos somos nosotros y por extensión toda la comunidad educativa de la universidad, que como bien comentamos se extiende a lo largo del país y también fuera del país, y que merece escuchar de voz de ustedes precisamente todas aquellas circunstancias, aquellas situaciones que motivaron el que ustedes se trasladaran de su lugar de origen, tuvieran que salir de su hogar, ubicarse temporalmente en otras partes y muchas otras situaciones que acompañan una determinación de estas que no se hace generalmente por voluntad propia. Es importante aclarar esto, contar o narrar se convierte hoy para el país y especialmente para quienes están en cierta forma ensombrecidos, una ventana para poder darse a conocer y poder abrir un camino. Entonces, quisiéramos conocer de ustedes, y le invitaría en primer momento a Norma, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en su historia para que tuviera que motivarse en un momento dado para salirse de donde estaba y tener que refugiarse en otro municipio?
Gracias. Muy buenas tardes nuevamente para todos. Realmente fue una situación bastante dolorosa. Yo vivía en el municipio de Tibacuy, trabajaba en la inspección de Tibacuy. El 2 de junio del 2002 llegaron a la alcaldía unos panfletos donde se obligaba que se cerrara la alcaldía porque no dejaban atender a público. Éramos objetivo militar todos los funcionarios de la alcaldía municipal de Tibacuy. Realmente tocó vivirlo, tocó aceptar cerrar las puertas de la alcaldía. Yo como secretaria, no se podía dejar nada escrito. No se podía dejar nada escrito porque pues teníamos personas informantes que andaban en moto de los grupos al margen de la ley, donde estaban pues pendientes de todos y cada uno de los actos de nosotros los funcionarios. Teníamos que estar sometidos a lo que ellos dijeran, hicieran, ¿sí? Si de pronto pasábamos por encima, pues ¿qué podía pasar? Pues tocaba salvaguardar nuestras vidas. Debido a eso, eso fue el 2 de junio, tocó tomar decisiones porque teníamos a la gente, a los motoristas, a los informantes. Llegábamos a las 8, nos hacíamos frente a la alcaldía. Tocaba abrir un acta porque nos tocaba enviar esas actas de llegada de funcionarios que estábamos atendiendo nuestras labores, pero frente a la alcaldía, no dentro de la alcaldía. A las 5 nuevamente nos tocaba hacer otra vez enviar acta de que se cumplía el horario de trabajo. No podíamos atender a público. Yo hubo un momento en que frente a la alcaldía había un aguacate ahí de un señor, un propietario de ahí, y ahí era donde podía pues atender a público, sin dejar nada escrito. ¿Sí me entienden? ¿Saben lo que es eso? Y tocaba hacerlo así porque teníamos a la gente que nos estaba mirando. Debido a eso no aguanté pues la presión, eso fue más o menos el 2 o el 28 de junio, tomé la decisión de decir, no, si somos objetivo militar, salvaguardar mi familia, que yo soy viuda, me mataron mi esposo el 23 de abril del 92, quedé con mis 4 hijos, mi madre, hija única, y yo era papá y mamá en este momento. ¿Qué hice? Tomar la decisión, salir, venirme a buscar arriendo aquí a Fusagasugá para salvar, traer mi familia para acá, porque el objetivo de ellos era que como eran 4 hijos, eran 2 para ellos y 2 para mí. Dije, primero muerta, que hacer eso y aceptar eso. Venir a buscar en 8 o 9 días más o menos arriendo para venir, buscar a quién arrendarle mi casa, primero y segundo piso, por lo que fuera. Pero yo tenía que recoger mi familia para salvaguardarla del peligro que eso representaba. Porque ¿quién iba a soportar que le quitaran 2 de sus hijos? ¿Cuáles? Los que ellos quisieran. Y recoger mi familia y venirme para Fusagasugá a vivir. Y seguir trabajando, ¿no? De todas maneras, yo viajaba todos los días a seguir trabajando en la alcaldía. Eso, la situación se puso bastante difícil. Yo llegaba de aquí para allá y ya sabía, Normita, le toca irse para la vereda San Francisco. Mataron a Julano. o le toca irse para Bateas porque allá también asesinaron a otro. Váyase para San José, eso es impresionante. Cualquiera, realmente fue una época bastante dura donde ya los nervios no daban. No daban porque pues sabía yo que llegaba a Tigaco y no sabía qué pasaba, qué iba a pasar, qué noticia me tenían para decir mataron a Julano, a Sutano, y tocaba como funcionaria porque al CTI no lo dejaban. Fiscalía no podía acercarse a la inspección de Tibacuy. Tocaba yo como secretaria porque ya mi jefe, desafortunadamente, de la misma presión, él vivía en Cumaca, él murió del impacto de la zozobra. Él no resistió y murió, y me tocó enfrentarme yo como secretaria a ser de secretaria inspectora porque nadie quería aceptar el cargo de inspección en el municipio de Tibacuy, precisamente por esa ola de violencia tan espantosa que nos tocó vivir. Eso pues es lo que le puede, como a grosso modo, ¿no? Hay muchas cosas que tocó vivir, pero pues realmente pues uno, como el tiempo es muy cortico para yo poderles decir a ustedes lo que se vivió, cuál era la situación de angustia y de zozobra que tocó vivir. Yo salía de mi casa, de aquí de Fusa, y yo le decía a mi madre: madre, ore mucho por mí, no sé si vuelva, porque éramos objetivo militar, y yo más como secretaria, porque no había jefe, entonces hacía como jefe y como secretaria para enfrentar la violencia que tocó vivir en esos días.
Muchísimas gracias, Norma. Lida.
Bueno, ¿cómo viví la violencia en Tibacuy? Mi caso pues fue muy diferente al de Norma. Yo fui contratista de la alcaldía en el área de salud. Y si decimos y si hacemos una breve recordación, comenzó aproximadamente en el año 96, que se agudizó en el 2003. Salí desplazada del municipio porque en esa época la guerrilla estaba llevándose a todo lo que fueran jóvenes y niños para hacer un frente y protestar en Biotá. Entonces nosotros salimos desplazados un martes tipo 5 de la tarde. Miramos que toda la gente de las veredas se iba y nosotros de la inspección pues también nos fuimos. Fue en el momento cuando más se agudizó, cuando las FARC pues se habían tomado casi todo el territorio, cuando no era posible viajar a ningún otro departamento porque ya estaban las pescas milagrosas. Entonces, pues, nosotros nos fuimos para Bogotá y retornamos al municipio, pues, cuando ya había cesado esa violencia. Pues eso es todo lo que yo les puedo contar, así como en un resumen, para no repetir lo que ya hemos escuchado.
Bien, sucede que los municipios en Colombia, particularmente los que han sido más afectados por la violencia, se convierten algunos en emisores, o sea, expulsan a las personas, pero hay otros también que reciben. Es una doble dinámica que se presenta en términos de desplazamiento. Hay unos que se van y otros que llegan. Hay municipios que solamente son receptores, otros son emisores y también son receptores. El caso de Larios es particular. ¿Por qué Larios?
A ver, mi caso es particular porque, primero que todo, yo vengo de una región, o sea, de un municipio totalmente diferente. Vengo del Magdalena Medio, una región muy rica en hidrocarburos, al igual que mucho oro, y además las tierras de esa región son demasiado productivas. Y bueno, allá hay vastos intereses por los megaproyectos mineros, la minería a gran escala, la ganadería extensiva, ¿sí? Allá las multinacionales, la verdad, fueron financiadoras de grupos armados para sacar a los campesinos e incluso pues asesinar a los líderes que habíamos, que defendíamos el territorio, su cultura, ¿sí? Defendíamos el folclor, la unidad en la región, teníamos nuestros propios medios de producción, y todo eso se vio afectado porque mucho nos tocó dejar las cosas botadas, salir sin nada. La verdad que el pecado nuestro fue denunciar las injusticias, no estar de acuerdo con la invasión de las multinacionales en nuestra región. Y pues muy fácil de saber, ¿no? Allá está la Drummond Company, allá contamos con empresas explotando el oro en toda la serranía de San Lucas, Santander del Sur y gran parte de Boyacá, ya saben que hay mucha minería. Entonces yo pienso que allá fue ese el caso, que los líderes sociales que habíamos allá, que defendíamos de alguna manera el territorio y sus recursos, nos tocó salir los que logramos salir, porque la mayoría están muertos.
Muchísimas gracias, Omar. Nosotros nos vamos a unos cortes promocionales. Ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Nos esperamos!
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estamos en Contando hasta 10 en este ejercicio de diálogo con las víctimas del conflicto, particularmente del municipio de Tibacuí, aquí en el marco del segundo Festival de Radio en Viva. Alfonso.
Bueno, hay un escenario donde se teje la vida. Ese escenario es la cotidianidad. Allí pasa todo. Allí se cocina la comida, allí se hace el jornal, allí se hace viva la cultura, se hacen vivos los eventos del día a día. Allí sucede todo. Y resulta que cuando alguien se desplaza, pierde eso, pierde todo eso que ha construido, diría yo, todo eso que es él. Lida, ¿cómo incidió en tu vida este evento de desplazamiento? ¿Cómo afectó tu cotidianidad, tu vida en esencia, este evento?
Bueno, yo no soy oriunda de la región, pertenezco a la sabana de Córdoba, ¿sí? Exactamente lo que hoy llamamos Sucre, y me desplacé a Bogotá a estudiar. Viendo que Tibacuy tenía como facilidades para realizar mi tesis, entonces fui a hacer mi tesis en cítricos porque soy ingeniera de alimentos. Y me gustó Tibacuy y me radiqué en Tibacuy, ¿sí? Pero nunca me imaginé que en Tibacuy fuese a suceder tales hechos. ¿Cómo incidió? Uno como que tiene sentido de pertenencia al lugar donde llega. Llegué y trabajé con el comité de cafeteros, visitaba veredas, familias campesinas. Y entonces uno como que se va adaptando y como que le va gustando lo que empieza a hacer, ¿sí? Pero llegar estos sucesos y lo desarraigan a uno, entonces pues uno se siente como un paria en otro lugar. Tú llegas a Bogotá y te sientes completamente solo, completamente extraño, porque eso es lo que tienen las grandes ciudades. Hay mucha gente, pero realmente tú estás solo y estás en tu cuento, ¿sí? Entonces no hay como una fraternidad, como una solidaridad, no, uno solo. Entonces me afectó terriblemente, y no solo a mí, sino también a mi núcleo familiar. Hablo en especial de mi hija, porque hubo que retirarla de la escuela, buscarle un cupo en Bogotá, y eso fue un ir y venir. Tampoco había, pues, digamos que trabajo para uno, ¿sí? Porque era de otra región, entonces fue muy difícil.
Omar, llegas de fuera, y te radicas en el municipio de Tibacuí. Obviamente tu incidencia es muy significativa, háblanos un poquito de ello.
Bueno, comenzando, pues el desarraigo, ¿no? Llegar a una región diferente, no solamente por el clima, sino culturalmente. Tantas cosas diferentes, hasta la comida. Bueno, uno quisiera a veces haberse traído un pedazo de pueblo, ¿para dónde se va? Es imposible, solo existe uno. Inicialmente la llegada es hacia Bogotá, porque pues obviamente la capital, a la capital siempre hay que llegar para luego desplazarse uno hacia estos municipios aledaños a la capital. Y como decía anteriormente Lida, No es fácil vivir en una ciudad donde la insensibilidad galopa. Nadie conoce a nadie. La solidaridad, ya ustedes saben más o menos lo que se vive. Casi no se conoce. No nos importa lo que le pasa al otro. En las zonas rurales nos importa un poco más lo que le pasa al otro, lo que le pasa al vecino. Entonces, yo me ubico en el municipio de Tibacuy porque me identifico un poco más en ese sentido, ¿no? En que en las zonas rurales, bueno, de hecho yo soy campesino, y como campesino me contacto más fácil con los demás campesinos y nos sintonizamos, nos unimos alrededor de una obra, en una vía, en la limpia de un camino, en una reunión de juntación comunal, en tantas cosas que los campesinos nos encontramos en esos espacios, nos encontramos los campesinos y yo me siento pues bien en ese ambiente. Y a pesar pues de estar tan lejos, continúo aportando lo que sé y aprendiendo de esa nueva cultura a la cual ya hago parte.
Gracias, Omar. Le damos la palabra a Norma.
Gracias, profesora, muy amable. Pues el impacto bastante fuerte, obviamente, porque como les decía, pues hacer de papá fue nada, papá y mamá no fue nada fácil. Y donde yo ya tenía pues construida pues mi casa y venir a pagar un arriendo, donde mis hijos aún pues sin trabajo, con mi madre, y pues llegar aquí a Fusagasugá, que pues era yo sola la que estaba pues enfrentando la situación, porque mis hijos al llegar a ubicarse a buscar trabajo, donde se le cortan a uno sus sueños, sus anhelos de sacar su casa adelante, sus hijos, y llegar aquí a Fusa, a que pasa uno desapercibido a enfrentarse a un mundo totalmente diferente, porque allá uno tiene su casa, está en un pueblo donde todo el mundo lo conoce, donde tiene, digamos, sea como sea, el saludo de la gente. Yo pues trabajando como secretaria, obviamente, pues el cariño, el aprecio pues de mucha gente, y llegar a una ciudad donde pues pasa uno desapercibido, pues realmente eso fue bastante impactante. Mi hijo mayor, cuando llegamos aquí a Fusa, yo llegaba a la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, y él todo el día en la casa ahí encerrado. Decía, ay madre, gracias a Dios llegó, camine, salimos, teníamos un perrito, y camine madre, vamos a darle una vuelta, desesperado ese muchacho dentro de cuatro paredes, sin trabajo, sin nada, pues realmente, y yo sola enfrentando esa situación, donde se tocaba pagar arriendo, comida, transportes para seguir respondiendo con mi trabajo en la alcaldía de Tibacuy. Entonces realmente pues es una descomposición que se le hace a uno, se lee esto, pero no sé, por la infinita misericordia de Dios, no sé, logré poco a poco como adaptarme a la situación. Ya los chicos fueron consiguiendo su trabajo y ya la situación fue como mejorando un poco. Sin embargo, obviamente, mientras tocó vivir esa etapa tan dura, era semanalmente llegar a Tibacuy y esperar, no me dejaban llegar cuando ya decía Norma, se tiene que ir para tal parte, y esa zozobra que uno iba en el colectivo y si veía una moto detrás del carro, uno ya se imaginaba cosas. Si la moto se pasaba, uno se, no ya, porque hubo casos en que pues salía el carro y habían motos que se salían detrás pues a ver qué personas iban ahí, si me entiende. Entonces uno escuchaba una moto y era una situación bastante traumatizante. Pero no, pues igual Dios le va dando a uno la fortaleza, le va mostrando el camino, le va dando luces, y ya la cuestión, ya los chicos fueron consiguiendo trabajo, y no, pues ya llegué, era obvio, seguir respondiendo por mi trabajo, por mi oficina, y ya los chicos trabajando, y ya poco a poco va uno adaptándose a la situación. Cuando ya regresé a Tibacuy como en el 2007-2008, pues ya la situación había pasado un poco ya esto. Y pues les cuento, yo sí, sinceramente, yo amé, quiero mucho a Tibacuy, y me dolió porque realmente fue un atraso impresionante. Las tierras no valían, nadie quería saber de Tibacuy, era tanta la estigmatización que había, que si se decía alguien iba a conseguir trabajo, un chico de allá, si es de Tibacuy no le daban trabajo porque era zona guerrillera, ¿sí? Entonces realmente ya hoy día ver uno a nuestro nuevo Tibacú y un pueblo ya, un municipio de progreso, de que ha avanzado realmente enormemente, pues ya realmente esas cosas ya sí, ya pasaron. Yo, por ejemplo, ya siento yo que yo sané mis heridas en ese aspecto. Ya uno ve las cosas totalmente diferentes, ver a su pueblo, su gente, ya todo el mundo realmente olvidando, de pronto quedan las huellas, eso es obvio, pero ya ver de que todo el mundo ya aspira en que Tibacú tiene que salir adelante, pues ya eso realmente le satisface a uno, ya esas cosas, ya esas heridas, pues realmente se lograron sanar, obvio, fue muy duro cuando tocó vivirlas, pero no, ya ver a su pueblo, a su municipio ya en otra tónica, es bastante satisfactorio.
Muy triste la situación, pero lo ha dicho Norma, estamos hablando de un Tibacuí que se proyecta a futuro. El tiempo es corto en radio, por eso queremos invitar a Omar, a Norma y obviamente a Lida para que nos acompañen a una segunda emisión. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, vamos con este tema musical que nos hace Monsieur Periné, Mi Libertad. Los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita,
Ever Míguez
y que les habla Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
De las coplas del trovador del campo y de la ciudad, para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy una mis ojos.
es RV, Radio UNAD Virtual.